A partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 31 de enero, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Primero vamos con el tiempo. Despedimos el mes con cielo despejado en toda la provincia y temperaturas máximas de 17-18 grados en la costa, 13 en Antequera y la más baja 10 grados en Ronda. ¿Qué tiempo va a hacer ahora este fin de semana? Lo cuenta en COPE el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
Vamos a tener cielos poco nubosos, más bien despejados, ¿no? Así será la jornada del viernes y la del sábado, ¿no? Pero el domingo también puede que amanezca así, ¿no? Pero bueno, no se descarta que ya al final del día llegue nubosidad, llegue algo de precipitación, ¿no? Es una nueva borrasca, un frente más bien, ¿no? No es muy, muy relevante, no trae mucha lluvia, pero sí que podía dejar algo de precipitación, sobre todo en la parte occidental de la provincia de Málaga.
Y en cuanto al tráfico, la DGT nos informa de que hay tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos, un kilómetro de retención en el Faro de Mija sentido Málaga y también en la A7 en Rincón de la Victoria una retención de 2 kilómetros sentido Almería. Por otra parte, el control de tráfico de la capital nos indica que hay tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán. Bueno, terminamos el mes y empezamos el programa, que no podría ser de otra manera si no es informándonos de las últimas noticias de la Universidad de Málaga. Por eso, como cada viernes, tengo aquí a Gloria Pérez preparada pues para informarnos a todos, ¿no?
Muy buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Feliz viernes, ¿no? Lo primero de todo, hay novedades otra vez por la Universidad de Málaga, así que vamos a ello. Ahí van las noticias de la semana. Se han inaugurado en la Universidad de Málaga 2 nuevas infraestructuras para la investigación del 6G. Para quien no lo sepa, y aunque seguramente lo hayáis visto en la parte superior derecha de vuestros dispositivos móviles, ahora las tecnologías más avanzadas usan una velocidad de 5G, que es lo que hace reducir el tiempo de carga y descarga a milisegundos. Estos 2 nuevos laboratorios 6G consisten en una infraestructura abierta para atraer a empresas y centros de investigación y desarrollo que servirán para hacer pruebas y experimentar con la más alta tecnología, sin riesgos y a un muy bajo coste. La Asociación de la Prensa presentó ayer 30 de enero la festividad del patrón de los periodistas y un año más lo hace reconociendo a 3 grandes profesionales de la información con la medalla de honor del periodista. En esta entrega los premiados han sido Bella Palomo, catedrática de periodismo en la Universidad de Málaga y recientemente elegida decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Ignacio San Martín, redactor a pie de calle durante más de 3 décadas y actual locutor de radio en Málaga, y Agustín Peláez, periodista licenciado en Madrid pero con una amplísima trayectoria en la información local malagueña. Como ya adelantamos el pasado viernes, la Fundación General de la Universidad de Málaga ya ha abierto el plazo de matriculación para la 15ª edición de sus cursos online. La programación de este año incluye 100 propuestas diseñadas para cubrir todas las áreas del conocimiento. Se trata de programas que destacan por su orientación profesional y que ofrecen temarios complementarios a los planes de estudio oficiales. Estos cursos son una muy buena oportunidad para enriquecer los currículums del alumnado, mejorar su empleabilidad y desarrollar una serie de competencias prácticas que se adapten a las demandas del mercado laboral y actual. Los cursos estarán disponibles hasta el 16 de junio. Se trata de una formación flexible que permite avanzar al ritmo que el estudiante desee gracias a su formato online, al que se accede a través del campus virtual. Además, para aquellos que se lo estén preguntando, sí, cada participante obtiene un certificado oficial de la UMA que es convalidable por un crédito en su titulación de grado. La matrícula, como digo, ya está abierta para cualquier persona mayor de edad, independientemente de que esté o no vinculado a la Universidad de Málaga, y el precio de estos cursos es de 50 euros para aquellos que sí están vinculados y de 70 para aquellos que pues, no lo son. Rosa, ¿consideras que has sido feliz en tus prácticas y en tu trabajo?
Bueno, una pregunta que depende de cómo me pilles, te puedo decir que sí, depende del día, ¿no? Tengo un buen día, tengo un mal día, pero bueno, me has pillado bien, así que yo diría que sí, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de hacer práctica en varios sitios y también de trabajar. Y bueno, yo creo que al final me ha hecho feliz porque me ha hecho sobre todo aprender y crecer como persona y más sobre todo en las prácticas en las que he podido trabajar de algo que sí me gusta.
Oye, pero... pues me alegro, ¿eh? Pues mira, Escúchame, que te voy a contar.
Cuéntame,
los investigadores de la Universidad de Málaga, en colaboración con la empresa Happy Force y la Fundación Mundial de la Felicidad, participan por tercer año consecutivo en la Encuesta Mundial de la Felicidad Laboral. Los objetivos de esta encuesta son la medición del nivel de felicidad de los trabajadores, reflexionar sobre el impacto que esto tiene en la vida de las personas y ayudar a los equipos directivos a tomar decisiones basadas en datos para incrementar la felicidad de sus equipos. En las dos últimas encuestas se recogieron cerca de 7.000 respuestas y el objetivo de este año es superar las 5.000, lo que convierte a esta consulta en una de las más importantes en este ámbito a nivel mundial, ya que recopila encuestas de hasta 4 continentes y más de 65 países. Así que desde Radio Campus Humo os animamos a que rellenéis la encuesta para poder seguir cambiando pues, el futuro.
Oye, pues muy interesante. La verdad es que creo que no hay mejor manera de empezar el fin de semana y de terminar el mes que informándonos sobre las noticias que nos trae la Universidad de Málaga. Igualmente, Gloria, muchísimas gracias y te digo que no te muevas.
Vale.
Bueno, pues esta semana, y para los oyentes que estáis acostumbrados a escucharnos, traemos un pequeño cambio, y es que en este caso pues le he dicho a Gloria Pérez, por eso le he dicho que no se mueva, que hable con nosotros un poquito de deporte.
Pues Rosa, hoy te traigo una entrevista a Rocío Nadales, una estudiante de máster de la Universidad de Málaga y recién graduada de periodismo. Actualmente, además de llevar sus estudios y su trabajo para adelante, juega en el equipo femenino de la Selección Universitaria de Fútbol 11. Lo hace además desde hace años, pero yo no me quiero adelantar para que sea ella precisamente quien nos cuente. Rocío viene a invitar a todas las personas que nos escuchan a que se animen a vivir la misma experiencia que tantas amigas y alegrías le ha dado. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Gloria, pues, para estar por aquí para contar un poquito mi experiencia.
Pues mira, nosotros encantados de tenerte en Radio Campus Huma. Así que nada, cuéntanos cuántos años llevas jugando al fútbol y cuántos dentro de la universidad.
Yo jugando al fútbol prácticamente siempre lo digo, nací con un balón en los pies, así que yo desde los 5 o 6 años estaba jugando con la pelota en equipo desde los 7, tengo ahora mismo 22, así que podéis echar números. Y desde siempre en equipo, primero con chicos y ahora con chicas en mi club, que son de Rosalía Magueda.
Claro.
Y luego ahora en la actualidad pues sigo en el equipo, la selección universitaria de fútbol femenino, fútbol 11, porque también está fútbol sala, y este ya es mi cuarto año que estoy yendo al entrenamiento, a ver si en mi posible último año me convocan otra vez y puedo vivir esa experiencia.
Claro que sí. ¿Y cómo conociste entonces el equipo de selecciones universitarias? ¿Fue alguien quien te animó a apuntarte?
La verdad es que no. Yo vi una noticia y vi que había un equipo, pero ese fue el año del COVID. Entonces yo, el año del COVID, me dijeron que no había entrenamiento y como que hicieron el equipo un poco así de años anteriores. Entonces, como yo no conocía a nadie, no pude ir. Entonces ya me apunté en segundo de carrera, que mandé un formulario, me dijeron, vente a entrenar, entrené y tal. Y muy guay, así lo conocí y hasta hoy. Que es verdad que al principio había muy pocas chicas, de hecho tú ibas llamando a tu amiga diciéndole vente, hace falta gente, y ahora, claro, a día de hoy sí que se va a tener que hacer selección porque cada día hay más chicas jugando, por ejemplo.
Sí, me consta que se puede compaginar fácilmente, además, ser una alumna brillante como la que tú eres y hacer deporte. ¿Cuántas horas se entrena a la semana más o menos? ¿Cuáles son los horarios incluso de este año?
Hombre, claro que sí que se puede, al final es organizarse bien. Uh-huh. El entrenamiento de la UMA son los martes de 3 a 5, ahora es una vez a la semana, pero son entrenamientos largos, y luego ya aparte en mi equipo, yo llevo un equipo de chicas martes y jueves, de 7 a 8 y media, luego entreno yo de 8 y media a 10, más los partidos, así que le echo horas.
O sea, pero eres entrenadora también.
También, y coordinadora, yo es que soy bastante polifacética en ese sentido.
Oye, ¿y hace falta experiencia en el deporte, en el fútbol en tu caso, para jugar en el equipo universitario?
Hay de todos los niveles, pero sí que es verdad que otros años te diría que no, pero este año se ha subido bastante el nivel. Uh-huh. Y los entrenadores van a tener que seleccionar, así que también digo que animo a todo el mundo a probar, porque a lo mejor te piensas que el nivel estará alto y a lo mejor no es tanto como piensas. Yo creo que allí la mayoría vamos a disfrutar, pasándolo bien, y ahí al campeonato, a intentar competir, evidentemente, porque estamos representando a la Universidad de Málaga. Uh-huh. Pero eso, yo animo a todos a probar, porque al final probar es gratis, como aquel que dice.
Claro que sí. Pues nada, pues Rocío, muchísimas gracias. Vamos, encantadísima de tenerte con nosotros y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y lo que necesitéis.
Venga, muchas gracias.
Hasta la próxima, hasta luego.
Escuela de Radio Campus Huma.
Here's a
Bueno, y ahora nos movemos de la Universidad de Málaga hasta Corea, con Mary Carmona y su sección Fiebre Coreana, en la que nos culturiza a todos con sus costumbres y con las curiosidades del país. ¿Qué tal, Mary?
Pues muy bien, Rosa. Mañana, que es 1 de febrero, y yo ya tengo ganas de que sea San Valentín. Bueno. Es un momento del año idóneo para comer chocolate como si no hubiese mañana, helado con una mantita y ver comedias románticas. Voy a contaros, por si queréis sumaros este año, cómo se celebra en Corea del Sur para que tengáis tiempo de prepararos. Para empezar, el 14 de febrero no es como lo celebramos aquí, ¿no? Si no, no lo contaría, evidentemente. En Corea del Sur, San Valentín es el día en el que las chicas regalan chocolates a los chicos, pero no cualquier chocolate, cuidado. Hay dos tipos. Primero, el comprado en la tienda para amigos y conocidos, y luego el chocolate hecho a mano, anda que son tontos, que es para alguien verdaderamente especial. Hacer el chocolate uno mismo tiene un significado romántico muy importante, aunque no sé hasta qué punto es un regalo bueno, ¿no? Tienes que ser bueno en la cocina, porque yo soy un desastre, hasta para hacer un huevo frito. Para los hombres que se hayan enamorado con los chocolates, pueden esperar hasta el 14 de marzo, también conocido como el Día Blanco. Ese día son ellos quienes regalan obsequios a las mujeres de todo tipo, desde flores hasta joyas. Aquí no hay una sola respuesta. Me parece súper bonito y súper curioso que tengan dos días para esto. Primero ella se confiesa y luego él responde o no lo hace, ¿no? Más de un drama he visto yo de amor no correspondido por allí. Pero si yo tuviese que definir a los surcoreanos con un refrán, sería el de mejor prevenir que curar, y es que tienen otro día más dedicado al amor o al desamor. Es el 14 de abril y se trata del Black Day, que es básicamente el día de los solteros. Ojo, las personas que no recibieron nada por el día de San Valentín o por el White Day se reúnen y comen jjajangmyeon, que son básicamente los tradicionales fideos cubiertos de una salsa espesa de color negra, hecha de chunjang, carne, verdura en dados y que en ocasiones incluye mariscos o carne de cerdo. Es una forma de decir, sí, estoy soltero, ¿y qué? También está el Día del Pepero, que es el 11 de noviembre, el día del sorteo de la 11 aquí en España. Tanto hombres como mujeres intercambian galletas, mejor conocidas como pepero, que son galletitas finas, alargadas, de chocolate. Vamos, los palitos de micado que conocemos aquí. Esta tradición comenzó hace años, precisamente en 1994, cuando algunos jóvenes de Busan comenzaron a regalarlos a las personas más cercanas. ¿Por qué el Día del Pepero? Porque el 11 tiene una forma muy similar a la de la galleta. Y diréis, bueno, ¿qué puedo hacer mientras llega o no llega el día? Bueno, la verdad es que recomendaciones por mi parte no van a faltar. Os podéis ver, para empezar, Mr. Plankton, una serie de Netflix que trata sobre el amor después del desamor, precisamente. Otros temas secundarios son la enfermedad y la muerte, pero es muy bonita para ir preparándose el cuerpo y pensar en detalles para regalar a los demás. Por otro lado, también podéis escuchar el álbum de Rosie, que, como os comenté, salió el mes pasado y es magnífico. Y mi recomendación final, que es que convenzas a alguien, a quien quieras mucho, y vayas a un restaurante coreano por San Valentín. Si te dice que no, siempre puedes comer jjajangmyeon en casa. Rosa, ¿tú vas a seguir alguna de mis recomendaciones para el día más lleno de amor de todo el año? Porque yo creo que voy a ir pidiendo ya reserva en algún restaurante, vaya que nos veamos allí todos ya haciendo la cola.
Pues yo como haga lo de hacer chocolate mal, va a salir mal. Entonces yo creo que me quedo con ver la serie o escuchar un poquito de música, que eso seguro que no falla. Y oye, muchas gracias, porque ya en verdad queda poquito para San Valentín. Y oye, pues no tenemos por qué hacer las cosas que hacemos en España, podemos hacerlo como los coreanos, que además ha estado muy interesante y seguro que nuestros oyentes han aprendido mucho.
Rosa, yo espero unos bombones tuyos, ¿eh?
Bueno, pero no querrás que te lo haga yo, que los compre. Gracias, Mary, nos escuchamos. Y acabamos de venir de aprender otra cultura, y es que este programa pues es muy interesante para todo el que lo esté escuchando, porque bueno, por un lado traemos información nueva y por otro lado también traemos ayuda para esos jóvenes que bueno, nos están escuchando y bien forman parte de la UMA, o pues simplemente son jóvenes, que todos los jóvenes necesitamos un poquito de ayuda, y por eso tengo aquí a Espe Mendoza con su sección Apoyo al Estudiante, a ver qué nos cuenta esta semana.
Hola Rosa, ¿qué tal? Pues mira, hoy te traigo una iniciativa muy especial para todos aquellos estudiantes que llegan a la Universidad de Málaga desde el extranjero. Sabemos que adaptarse a una nueva ciudad, cultura y sistema educativo puede ser todo un reto. Por eso hoy voy a hablar del Buddy Program, una propuesta del UMA International Hub que facilita la integración de los alumnos internacionales en la vida universitaria malagueña. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada. Este programa está diseñado para ofrecer un acompañamiento personalizado a los estudiantes de intercambio. Mediante la asignación de parejas formadas por un estudiante internacional, el eBuddy, y un estudiante local de la UMA, el iBuddy. El iBuddy se encargará de guiar a su compañero en su adaptación a Málaga, ayudándole a conocer la ciudad, integrarse en la comunidad universitaria y resolver cualquier duda que pueda surgir, tanto antes de su llegada como durante su estancia. Además, puedes participar como buddy local todos los semestres que desees. Cada participación será reconocida con créditos de libre configuración, siempre que cumpla los requisitos establecidos, claro. Es necesario participar mínimo 3 meses para obtener estos créditos. Por un buddy son 2 créditos, por 2 buddies 3 y por 3 buddies hasta 4 créditos. Si estás pensando en participar, hay varias oportunidades a lo largo del curso 2024-2025. Se han organizado 2 convocatorias, cada una con 3 asignaciones para asegurar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de esta experiencia. La primera convocatoria corresponde al primer semestre académico, de julio a octubre, y cuenta con 3 periodos de asignación. La primera asignación será en julio, la segunda de agosto a septiembre y la tercera de septiembre a octubre. Por otro lado, la segunda convocatoria abarca el segundo semestre académico, es decir, de diciembre a marzo, y también consta de 3 asignaciones. La primera de enero a febrero, la segunda de febrero a marzo y la tercera y última de marzo a abril. De esta manera, el programa garantiza que todos los estudiantes internacionales puedan contar con el iBuddy, que les ayude en su adaptación a Málaga y a la Universidad de Málaga en cualquier momento del curso. Aunque digas no se te ha hecho tarde. Y bueno, ¿cómo funciona el Buddy Program? En primer lugar, la asignación de los buddies se realiza teniendo en cuenta diferentes criterios para garantizar una mejor compatibilidad. Se asignará a un estudiante internacional a cada iBuddy considerando aspectos como puede ser el centro de estudios al que pertenece, la edad del estudiante, los idiomas que habla, etc. Una vez realizada la asignación, recibirás un correo electrónico con los datos del estudiante. En este correo encontrarás información clave como puede ser su nombre completo, su correo electrónico, su teléfono de contacto y su nacionalidad. A partir de ese momento será tu responsabilidad dar el primer paso, ponerte en contacto con tu iBuddy y comenzar vuestra colaboración. Esta primera toma de contacto es esencial para que el estudiante internacional se sienta bienvenido y apoyado desde el inicio de su experiencia en Málaga. Cuando no me encuentres como si pudieras verme por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy. Este programa no solo permite a los estudiantes internacionales sentirse acogidos desde el primer momento, sino que también es una gran oportunidad para los estudiantes locales que quieran mejorar su nivel de idiomas, conocer nuevas culturas y desarrollar habilidades interculturales. Si eres estudiante de la Universidad de Málaga y quieres formar parte del Buddy Program, solo tienes que inscribirte dentro de los plazos establecidos en la web del UMA International Hub. Es una experiencia muy enriquecedora que no te puedes perder. Bueno, Rosa, a mí me suena que tú tuviste un Buddy, ¿no?
Yo sí, yo tuve.
¿Y qué tal tu experiencia? Cuéntanos.
Pues la verdad es que lo estabas contando y ya nada más que he escuchado Buddy Program he pensado en ella. A mí me tocó con una chica que venía de México, Urit se llamaba, que desde aquí le mando un besito. Y bueno, pues la verdad es que mi experiencia fue muy buena porque ella pues al principio llegó un poco desorientada, entonces pues yo pude ayudarla, pero luego también pues ella me ayudaba a mí en otros sentidos, porque luego pues al final socializó mucho, conoció mucha gente y pues bueno, pudo aprender. Es verdad que el idioma, pues bueno, poco idioma practicamos, claro, evidentemente, pero a mí me parece que es una de las cosas más, uno de los programas más interesantes que tiene la Universidad de Málaga, así que yo a todo el mundo que esté escuchando y se lo esté planteando, porque aparte te dan créditos, pero es que te dan créditos, pero aprende, gana experiencia, gana relaciones, que me parece súper bonito, la verdad, y yo le recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad que lo haga. Así que nada, esperamos que le haya servido a alguien y gracias, Espe, nos escuchamos.
Nos escuchamos, Rosa.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:30 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, ya sabéis los oyentes que a nosotros en este programa nos encanta viajar y bueno, hay veces que nos queremos ir a simplemente la UMA cerquita, otras veces que nos vamos a Corea y otras veces pues que nos vamos por Málaga a algún pueblecito que eso nos viene bien a todo el mundo y que es maravilloso porque esta ciudad es preciosa y es gracias a Laura Flores que todos los viernes pues nos trae un poquito de información sobre alguno de sus pueblos. ¿Cuál es el de hoy?
Buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal estás? Lo primero, voy a traerte una sección de lo más original. No sé si a todos os gustan las leyendas, pero a mí me encantan. Parece que Málaga no tiene ninguna de ellas. Sin embargo, ¿sabías que hay algunas que involucran hasta el mismísimo Julio César? Yo tampoco lo creía cuando lo vi. Desde misteriosas apariciones hasta hazañas de bandoleros. Cada rincón de la provincia tiene una historia curiosa que merece ser descubierta. En esta sección viajaremos por los pueblos malagueños para conocer esos relatos. Nos colocamos nuestro sombrero de Tadeo Jones y allá vamos. Bueno, nos vamos directo a Chamija. La primera se titula La leyenda de la Virgen de la Peña. Cuenta la tradición que en el siglo XVI dos pastores encontraron una imagen de la Virgen escondida en una cueva tras seguir una paloma blanca. Se dice que la imagen ha sido escondida por los cristianos durante la dominación musulmana y que su aparición trajo bendiciones al pueblo. De ahí que la patrona de Mija sea la Virgen de Peña, que puedes visitar en su ermita. Una leyenda que une a los más cristianos y que sin duda forma parte de la identidad cultural del pueblo de Mija.
Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, qué bonita.
La siguiente leyenda se ubica en Frigiliana y trata sobre la batalla de los moriscos. En 1569 en Frigiliana tuvo lugar la última gran rebelión de los moriscos contra las tropas cristianas. Se dice que la sangre de los caídos tiñó de rojo el río Higuerón y que en noches de tormenta todavía se pueden escuchar sus lamentos en la sierra. También existe la leyenda de que existe un tesoro escondido en el mismo pueblo. También los pasadizos secretos de los moros. Se habla de la existencia de un pasadizo o túnel, claro está, sin descubrir, que une el castillo de Lizar sobre el peñón que vigila el pueblo. Bueno, ¿sabías que el Borje era una tierra de bandoleros? Es conocido como la cuna de los bandoleros. En 1837, Luis Muñoz García, más conocido como el Vizco del Borje, acabó refugiándose en la serranía de Ronda, donde formó una cuadrilla de bandoleros que asaltaban Cortijo. Su profundo conocimiento del terreno le permitió escapar en numerosas ocasiones, convirtiéndolo en uno de los forajidos más temidos de la exarquía. La leyenda cuenta que tras cada robo enterraba parte de su botín en cuevas y rincones secretos, dejando ocultos tesoros que nunca han sido encontrados. Con el tiempo, muchos vecinos afirmaron haber hallado restos de esos botines, aunque la historia sigue envuelta en misterio. Su astucia y carisma hicieron que, pese a su vida criminal, fuera visto por algunos como un héroe popular que desafiaba a las autoridades. Finalmente, fue capturado y fusilado en Málaga. Hoy, el Borje mantiene su viva memoria con la Ruta de los Bandoleros, un recorrido que atraviesa los paisajes donde este personaje dejó su huella, lo que todos conocemos como un Robin Hood.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esta ciudad.
Bueno, y por último, Casares también tiene una gran leyenda que merece que la escuchéis. Se dice que Casares debe a su nombre al propio Julio César, quien ordenó la construcción de un asentamiento en la zona tras ser curado de una enfermedad en sus aguas termales. Desde entonces, la villa ha mantenido una fuerte identidad romana. Rosa, ¿qué te han parecido? ¿Te crees alguna de estas leyendas o, por el contrario, eres un poquito más escéptica?
No, yo me lo creo todo. En general, me lo creo todo. Me ha parecido súper interesante lo de la ruta de los bandoleros, o sea, que me he planteado hasta hacerla. Es guay porque al final pasamos por muchos sitios, tanto ciudades como pueblos, y es curioso conocer su leyenda, conocer como la historia de lo que pasaba antes. Así que muchísimas gracias, nos ha informado mucho a todos y nada, deseando a ver qué nos cuentas la semana que viene.
Gracias a ti.
Bueno, y en este programa, si hay algo que nos encanta, aparte de viajar, es la literatura, es la lectura. Y como cada viernes, pues tengo aquí a Javier Cuenca y en este caso acompañado de Espe Mendoza para hablar un poquito sobre libros. Creo que esta semana vamos a hablar con alguien, ¿no, chicos?
Pues exacto, Rosa. Hoy Javi y yo nos hemos juntado, que primero de todo, muchísimas gracias a Javi por compartir su sesión de hoy conmigo, para hacer una entrevista súper especial y que a mí personalmente me hace muchísima ilusión.
Así es, Espe. Hoy entrevistamos a Paula Gallego, una escritora española que es autora de libros de fantasía como Todas las criaturas oscuras o La princesa de invierno. Hoy vamos a centrarnos más en su trilogía Gaueco, su más reciente éxito. Unos libros que Espe conoce muy bien, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Por eso me hace tanta ilusión hablar con ella. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias por prestarnos este ratito de tu tiempo. Me hace muchísima ilusión poder hablar contigo. Como ya ha dicho mi compañero Javi, hace un par de semanas me acabé la trilogía de Gaueco y todavía estoy asimilando ese pedazo de final y la gran historia que has construido. Si puedes hacer un breve resumen sobre de qué tratan estos libros para que nuestros oyentes estén en contexto.
Pues son libros que hablan un poco de magia, de la identidad. Tienen mitología vasca y, bueno, la idea parte de una chica que tiene el poder de transformarse en quien ella quiera y así la entrenan para suplantar a la princesa de un reino. Y una vez en esa corte donde ya ha suplantado a esa princesa y todo el mundo ha aceptado esa mentira y nadie se ha dado cuenta, aparece un capitán que se llama Kirian, que es el coprotagonista, que se supone que no tenía nada con la verdadera princesa y resulta que tenían un romance secreto y es la persona que trastoca todo lo que creía saber de ese mundo y de esas criaturas y a partir de ahí inician una aventura hacia el norte donde van superando diversos peligros.
Paula, a mí me encantaría que nos contaras un poco de dónde vino esta idea para crear la historia.
Pues yo siempre hablo de las cosas que me inquietan o me preocupan y en este caso quería hablar un poco de lo que nos hace humanos y lo que nos hace diferentes a otras personas, un poco con el tema de la identidad, de las máscaras que a veces nos imponemos para encajar y me pregunté qué pasaría de llevar eso al extremo, de una persona que se pone una máscara para hacerse pasar por alguien y que anula por completo su personalidad y surgió de ahí la idea.
Bueno, y una de las cosas que a mí más me gustaron de estos libros, que ya nos has comentado antes, es que están basados en la mitología vasca. La verdad que es algo muy novedoso y yo nunca había leído nada sobre ello. Dime, Paula, ¿fue difícil hacer una historia de fantasía con este tipo de mitología? Es decir, ¿incorporar todos sus personajes y hacer que la trama tuviera sentido?
Más que difícil, sí que fue un reto, porque hay muchas versiones de la mitología y de las leyendas de aquí y yo quería elegir las que más me gustasen a mí y bueno, ha sido pues una experiencia también para mí aprendiendo esas nuevas leyendas y viendo qué versiones hay, pero difícil no.
Tenemos que aclararle a nuestros lectores que esta trilogía no son solo tres libros, sino que además hay dos mini relatos más entre ellos. Paula, ¿recomiendas leerlos entre los libros principales o quizá no es tan necesario?
Bueno, eso cada uno puede decidirlo. Creo que es importante para ampliar el universo y para entender mejor a los personajes, pero realmente la trama principal puede avanzar perfectamente sin que se lean. Son gratuitos y están en internet por si los lectores quieren ampliar eso. Y bueno, yo sí los leería, pero no son realmente necesarios.
También en los libros hay una cosa también que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, y es que hay como una serie de entrecapítulos, los llamo yo, que es como para dar contexto para la historia, para leer el siguiente capítulo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de meter algo así en el libro?
Pues la verdad es que fue una recomendación de mi editor y me dijo que sería muy chulo meter como pequeñas píldoras de información. Y a raíz de eso, a mí se me ocurrió hablar a través de esta voz, que es una voz oscura, misteriosa, que no se sabe hasta el final del primer libro quién es. Y bueno, pues si habéis leído la primera parte ya sabréis qué personaje es, y luego se sigue hablando a lo largo de los otros libros y va cogiendo cada vez más importancia y más peso en la trama.
Y bueno, también, como he dicho antes, Paula, esta trilogía se coloca como una de mis favoritas. He disfrutado muchísimo leyéndola, y más sabiendo que es de una autora española. ¿Qué piensas de la fantasía española, de todos los autores y autoras que hay en España que escriben sobre ella?
Pues creo que tenemos una cantera de autores muy, muy potente, que tenemos unas historias verdaderamente impresionantes. Y a mí personalmente me gusta mucho y disfruto mucho de ser parte de esas historias.
Paula, una parte clave de una novela para mí siempre es la psicología de los protagonistas. ¿Cuáles son para ti los conflictos más importantes a los que se enfrentan tus personajes?
Pues en esta historia creo que es la identidad, también la lealtad a las causas, un poco la lucha interna entre el bien y el mal, y también creo que un conflicto lo podría plantear el apego a las raíces, a las costumbres y también el miedo.
Bueno, y esto no es spoiler, pero al final del tercer libro de Gaueco dejas caer que puede haber una nueva historia entre dos personajes, como un nuevo libro. ¿Qué me puedes decir de eso?
Pues realmente puedo decir muy poco, pero es un proyecto que ya está en marcha y que tarde o temprano quizá pueda haber algo.
Bueno, pues la verdad que me alegra saberlo, porque yo estoy loca por seguir leyéndote, Paula, y esta historia la verdad que me ha dejado cautivada. Desde aquí recomiendo a todos nuestros oyentes que lean esta trilogía, porque la verdad que es muy buena. Y bueno, Javi, si tienes alguna pregunta más.
Sí, yo quería preguntarte, Paula, ¿qué nos puedes adelantar de tus próximos proyectos?
Pues el próximo proyecto que verá la luz va a ser Proyecto Hikari. Todavía no hemos dicho el título, pero estamos ya terminando la portada. La imagen la tenemos y falta que diseño la monte. Y muy pronto podré deciros un poco más, pero es una historia que tengo muchas ganas de que vea la luz.
¿Tienes algún mensaje para tus lectores, Paula?
Nada, solo darles las gracias, porque la verdad me han acompañado muchísimo en toda esta serie de Gaueco y han sido una parte muy, muy importante de este mundo, y estoy muy, muy agradecida.
Y bueno, también te quería preguntar, Paula, si nos podías decir algún referente que tengas tú dentro del mundo de la fantasía, algún autor que te guste especialmente.
Pues me gustan mucho Victoria Álvarez, Iriaje Parente y Selene M. Pascual, y internacionales, pues diré Sara J. Maas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por estar hoy en el programa con nosotros. Desde aquí yo vuelvo a animar a todos los que nos estén escuchando a que le den una oportunidad a tus libros, porque de verdad que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por todo y espero seguir leyéndote próximamente.
Muchas gracias, un abrazo. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti, te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante.
Bueno, en este programa somos muy de costumbre y ya cuando se van acercando las 5 de la tarde, pues a nosotros nos apetece hablar de cine. Por eso, como siempre, tengo aquí a Javier Cuenca, a Gloria Pérez, Mary Carmona y a Espe Mendoza, pues bueno, para informar un poquito y hablar un poquito sobre cine, ¿no? ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal, Rosa? Pues nosotras esta semana estamos un poquito agobiadas con los exámenes, aunque bueno, ya lo hemos terminado, pero seguimos con el agobio en el cuerpo. Y bueno, tú es que eso ya no tienes que pasar por eso ahora mismo, ¿no?
Bueno, y con el trabajo, que esto es un no parar, que yo al menos no tengo tiempo ni de respirar.
La verdad es que sí, yo empiezo ya a echar de menos nuestra época del instituto, cuando no teníamos prácticamente nada que hacer, ¿no?
Entonces, la verdad es que es un buen momento para echar la vista atrás y hablar de series o pelis que nos den esas vibes de instituto.
Pues bueno, como os puede adelantar esta canción, mi película, o más bien mis películas de hoy, es High School Musical. Son un clásico de Disney, pero por si alguien no las ha visto nunca, que eso debería considerarse un delito, os hago un pequeño resumen. Son unas películas musicales que siguen la historia de Troy Bolton, el popular capitán del equipo de baloncesto, y de Gabriela Montes, una estudiante tímida y muy inteligente, que descubren su pasión compartida por cantar después de un encuentro casual en una fiesta de Año Nuevo. A medida que ambos audicionan para el musical del instituto, desafían las expectativas y etiquetas sociales impuestas por sus respectivos grupos, los atletas y los cerebritos. Enfrentando la resistencia de sus amigos y compañeros, Troy y Gabriela aprenden a seguir sus sueños, mientras inspiran a los demás a romper con los estereotipos y, por supuesto, se enamoran. Todo siempre acompañado de temazos como todos los que ya habéis escuchado, que si no habéis visto las pelis, no sé a qué estáis esperando.
Yo es que necesito hablar de esta serie. Cuando yo tenía 15 años lo era todo para mí, aunque luego perdieron el rumbo un poco. Hablo de Riverdale. Para quien no la conozca, nos plantea el asesinato de Jason Blossom, el hermano de Cheryl. Y a raíz de ahí, el protagonista Archie, junto a sus amigos Jughead, Betty y Verónica, deben llegar al fondo del asunto. Tráfico de drogas, bandas callejeras, triángulos amorosos... La primera temporada tenía de todo para ser un éxito, y tanto que sí lo fue. Poco a poco, la trama fue haciéndose más compleja, introduciendo la trama de un asesino en serie, una secta, una universidad que guarda más secretos de lo que nos gustaría... Y bueno, las primeras 4 temporadas son literalmente una joya, pero llegaron las 3 últimas y caímos en desapariciones raras, magia y poderes, y un viaje al siglo pasado para la temporada final. Riverdale deja un sabor agridulce y aunque la adoro, recomiendo acabar de verla tras la 4ª temporada.
Mira que yo me he estado comiendo la cabeza sobre qué traeros hoy, aunque ya todo me va a parecer poco después de la intervención de Javi, ¿no? A mí me encantan las series adolescentes, sinceramente. Yo os podría hablar de la 2ª temporada de Con Besos Kitty, pero sería demasiado previsible. Viniendo de mí, os voy a hablar del verano en el que me enamoré, que nos puede recordar a Mi vida con los chicos Walter o a cualquier serie con un triángulo amoroso entre hermanos, ¿no? El gusanillo que sigue intacto, esas primeras miradas dulces, los momentos de tensión, eso es lo que te engancha a la historia, pero sin duda la serie trata mucho más temas como la enfermedad o los problemas familiares. La trama es algo común, pero merece la pena verla porque está narrada de una forma preciosa. No es de extrañar porque viene de una saga de libros como a nosotros nos gusta. Chica conoce a dos hermanos, chica crece con ellos y chica no sabe a quién escoger. Hay un hermano que es más responsable, que la quiere con devoción, que es Jeremiah, y luego está Conrad, que es el malote, pero que también la quiere. No sé si ya es mi perspectiva de que me hago mayor, pero yo prefiero a Jeremiah, uno que me trate bien y que se sepa comunicar, no un Conrad que me mande a terapia. Y Bailey, la protagonista, sigue sin tenerlo muy claro y vamos ya a por la 3ª temporada.
La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente.
Pues compañeras y compañeros, yo aprendo mucho con vosotros cada semana y estoy apuntando todo lo que decís para verla ahora en febrero, que hay más tiempo, porque lo cierto es que con esto de los exámenes estoy viendo muy poco audiovisual últimamente. Así que bueno, más allá de la revuelta, veo las noticias y alguna que otra excepción más. No obstante, esta semana me gustaría hacer una pequeña excepción temática en esta sección, ya que no os voy a hablar sobre ninguna película que tenga que ver con el instituto, porque os quiero recomendar algo que sí he visto recientemente y que no os podéis perder. Es un documental sobre una de las grandes aficiones que tengo desde pequeña, el fútbol. Recomiendo Se acabó, el diario de las campeonas. Seguramente sepáis de lo que hablo, sí, el documental de las actuales campeonas del mundo de fútbol femenino. Es una pieza preciosa que recoge las vivencias de las futbolistas antes, durante y después del Mundial de 2023, cuando esa primera victoria mundialista de las mujeres en España fue eclipsada por la desfachatez del entonces, pues bueno, presidente. Lo recomiendo porque este documental es un paso más en el fútbol femenino y en su constante lucha por la igualdad en el deporte. Aunque mucha gente
se queja, seguimos jugando. Bueno, para que veáis que en este programa somos sinceros, Javi recomienda una serie, pero no todas las temporadas, y Gloria, pues bueno, no nos puede recomendar una serie de instituto, pero bueno, nos recomienda algo bueno que podemos tomar apunte y verlo. Yo el pequeño apunte que voy a hacer es que me quedo con High School Musical, pero es que yo desde aquí reivindico el hecho de que Sharpay sea la mala en High School Musical. Mira, Espe, yo no sé qué piensas tú.
Bueno, primero decir que es la primera vez que te quedas con algo que yo recomiendo y estoy muy emocionada por eso. Pero sí, la verdad es que yo nunca aguanté a Gabriela.
Es que no puede ser. O sea, es que hay que revérselas las tres para ver que realmente Sharpay se preocupaba por Troy. Sharpay quería que Troy evolucionara profesionalmente y la otra simplemente le estaba dando haciendo
el lío
todo el
rato. Es verdad que tenía sus cosas, pero como todos.
Bueno, pero es que es tan divina y tiene tanto estilo que también por eso se lo perdonamos todo a Sharpay. Sí. Pues muchísimas gracias, chicos. Igualmente os digo que no mováis mucho. Bueno, pues para terminar el programa, hoy vamos a estrenar, estamos de estreno con una pequeña sección de tertulia en la que, bueno, a lo largo de los programas pues hablaremos sobre temas interesantes para nuestros oyentes, que son los jóvenes. Hoy tenemos un tema que genera bastante debate, que si somos los jóvenes de hoy realmente una generación de cristal o si es solo un prejuicio de quienes no entienden los cambios sociales.
Bueno, cada vez que los jóvenes defienden sus derechos o expresan malestar, aparece alguien diciendo que en sus tiempos aguantaba más. ¿Es cierto que las generaciones pasadas eran más resistentes o simplemente ahora nos atrevemos a hablar más de ciertos temas?
Mira, Mary, yo creo que hemos normalizado como generación tantas cosas, llorar, salud mental, diversidad, el amor, diversidad, de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que somos una generación que se ha encargado de recoger, ¿no?, las conquistas sociales del siglo XX y las ha transformado en poder. Diría que un poder de denunciar y de manifestar nuestros derechos. ¿Qué opinas tú, Javi?
En algunos sentidos sí que pienso que tenemos ese paso, esa evolución de que hablamos más abiertamente de las cosas y eso es bastante saludable para conseguir una sociedad como un poco más equitativa, quizá, ¿no? ¿Qué opináis, Espe? ¿Laura?
Bueno, la verdad que es muy fácil caer en los prejuicios, honestamente, la verdad. Pero yo creo que somos una generación que está muy adaptada al mundo actual y que eso hay que aceptarlo tarde o temprano. Y yo siento que hay un poco de reticencia por la gente un poco más mayor a nosotros y a nuestra manera de pensar y de tener una mente un poco más abierta. Laura, ¿tú qué piensas?
Pues yo opino igual un poco que Mary, que nos dicen la gente un poco más mayor de nosotros aguantábamos más, pero es que también hay que tener en cuenta el contexto en el que vivimos, los estudios, lo que nos exigen, que a lo mejor a ellos a nivel de estudio no les exigían tanto.
Otro clásico, el móvil, las redes sociales, el teletrabajo. ¿Creéis que los prejuicios vienen porque la forma de vivir de los jóvenes es muy distinta a la de sus padres y abuelos? ¿O realmente hay cosas en las que nos hemos vuelto más cómodos?
A ver, yo sinceramente creo que los prejuicios se van heredando un poquito, pero también hay que saber romper con ellos, ¿no? Sobre todo para mí el problema está en comparar generaciones, porque para empezar no estamos ni en la misma época, ni, como bien decíais, ni en el mismo contexto, ya ni nacional, ni internacional, ni familiar, ¿no? Si nos ponemos puntillitas, podemos intentar compararnos con el compañero de al lado, y el compañero de al lado tiene unas circunstancias completamente diferentes a las nuestras, y eso ya de por sí hace que tengamos prejuicios diferentes. El que diga que no tiene prejuicios, miente, eso para empezar. Pero hay que saber también reconocerlos e irte educando y saber que están mal, que te van a llevar a vivir tu vida de una forma que a lo mejor no es la mejor ni le sacas el mayor partido a tu vida.
Yo creo que es un poco anecdótico, pero realmente, bueno, y paradójico, porque realmente creo que la sociedad que nosotros somos hoy en día se ha adaptado y se ha acomodado a las facilidades que nos han dado precisamente generaciones anteriores, ¿no? O sea, que es como un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Bueno, yo también opino básicamente lo que ha dicho Gloria, y es verdad que bueno, también es cierto que hay facilidades que evidentemente tenemos. Entonces también, bueno, es normal que gente de otras generaciones que esté acostumbrada pues a trabajar en el campo, a vivir. Nosotros por suerte tenemos ese privilegio de pues tener los móviles a mano, de poder hacer las cosas online, de poder, pues bueno, se nos están abriendo más oportunidades, pero también os digo que eso también hace que tendamos a estar más cómodos. Yo no sé si ahí opino viene un poquito en contra de lo que estáis diciendo. Yo creo que es un poco una mezcla de las dos. Tampoco exagerarlo para el punto de que somos muy cómodos, pero también aceptar que, bueno, es verdad que tenemos más comodidades. Yo no tengo que levantarme a las 6 de la mañana para ir labrar en el campo y a lo mejor pues nuestros abuelos sí lo han tenido que hacer.
Claro, y bueno, ya que mencionas el teléfono móvil, ¿las redes creéis que nos han hecho más frágiles o simplemente estamos más conectados y ya? Porque si un adulto usa el móvil, normalmente es como normal, está trabajando, ¿no? Pero muchas veces si un joven lo usa ya es adicción, ya eres adicto al móvil.
Yo creo que quizá muchas veces el problema es como que ellos no son verdaderamente conscientes de para qué utilizamos el móvil. Entonces asumen que a lo mejor vamos a estar simplemente en redes sociales, viendo fotos, hablando con gente y punto. Pero es que a hoy día de hoy el móvil es un instrumento de trabajo, nos ofrece un montón de cosas, herramientas, y que ellos no sepan a lo mejor aprovechar todas esas herramientas no significa que nosotros no lo hagamos.
También yo creo que muchas veces se cae en la generalización porque no todos usamos el móvil de la misma forma. O sea, yo a lo mejor hay un día que no toco el móvil y hay otro día en el que necesito usar el móvil todo el día. Y no creo que todos los jóvenes estén tan enganchados al móvil como muchas veces los mayores nos hacen ver, y un poco como que nos echan en cara. Y en el tema de las redes sociales, ahí sí estoy de acuerdo con esta afirmación de que nos han hecho un poco más frágiles, porque es verdad que las redes sociales reina un poco el postureo, ¿no? El falserío, un poquito, no sé, no siempre es muy real. Y aunque ahora con todo el tema de los influencers y todas esas cosas nos quieran vender que todo es muy real y tal, hemos visto, bueno, yo por lo menos he podido ver de primera mano que muchas veces no es oro todo lo que reluce y no siempre va. Claro, yo publico lo que he hecho en mi día que más me ha llamado la atención o que creo que más le va a llamar la atención a la gente que me sigue, pero a lo mejor que he estado ese día, yo que sé, mala con fiebre, pues eso no lo voy a subir a Instagram, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ahí sí estoy de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Que hacen los más mayores, y también entre los jóvenes también cada vez está más plausible.
A ver, yo sí es cierto que sí le tengo que dar un poquito de favor a nuestros mayores, es que ellos ven la vida de una forma que nosotros no. Entonces, sinceramente, creo que a lo mejor cuando nos ven, porque a mí me pasa, ¿no? A mí me pasa con mis primos más pequeños, que los veo ahí con la Nintendo Switch todo el día, con Fortnite o con cualquier otro juego, y digo, jolín, que es que yo a su edad me iba al parque. Y creo que eso es un poco lo que le pasa a nuestros mayores, que le cuentas que has conocido a tu novio por Instagram y dice, jolín, si es que yo a mi mujer, que llevo 50 años con ella, la conocí en el bar del pueblo. Y un poquito el romanticismo y la nostalgia esa de cómo van cambiando las cosas y de que esperemos que no nos encuentre pareja en un futuro la IA, ¿no?
A ver, yo pienso que el teléfono, sobre todo lo de la nomofobia, hay que frenarlo. O sea, es verdad que lo utilizamos para muchas cosas, pero, por ejemplo, la mayoría de mi tiempo lo utilizo viendo TikTok. O sea, también lo utilizo para ver, yo qué sé, algunas noticias, también alguna serie o algo así. Pero el otro día me fijé en un TikTok que habían subido unos chicos y había la mayoría, la media, eran 3 horas diarias de uso de TikTok. Entonces, ahí le voy a dar la razón a mi padre, que hay que desinstalarse esas aplicaciones y, sobre todo, fijarnos y darnos cuenta de que a lo mejor no está limitado también, porque yo me estoy dando cuenta de que tengo menos imaginación, porque también uso ChatGPT para absolutamente todo, y al final creo que me está limitando y creo que no es una muy buena opción.
No, yo la verdad que opino igual que tú, que yo luego cuando tengo que hablar seriamente y tengo que recomendar cosas a mis amigos, pues digo, no utilicéis el móvil, no utilicéis TikTok, pero luego yo en la realidad me tengo que coger el iPhone y ponerme el límite de las aplicaciones para que a lo mejor me salte media hora, porque bueno, a lo mejor yo iba a escribir algo o tenía que preparar algo y cojo y me pongo a mirar el TikTok y me quedo media hora mínimo mirando TikTok. Y bueno, entonces yo creo que la verdad es que un poquito lo que tenemos que hacer es, en conclusión de este debate, es no generalizar, porque al final tanto los mayores como los jóvenes pues generalizamos. Y bueno, yo creo que también un poquito pues adaptarnos, saber que al final vivimos en un constante cambio al cual nos tenemos que adaptar, y bueno, pues al final siempre buscar la mayor productividad. Al final somos jóvenes y tenemos que utilizar las facilidades que tenemos para cosas que no sean de provecho. La verdad es que ha sido una tertulia muy interesante, así que bueno, quiero que los 5 me penséis algún tema también de provecho para la semana que viene. You were my sun, you were my earth. Bueno, ya ahora con Cry Me a River de Justin Timberlake. Os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Andrea Tienza y posteriormente en Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana increíble. Hasta la semana que viene.
It's your turn. I know that they say that some things are better left unsaid.